Bueno, ir a Estados Unidos hoy implica mucha cosa. Buen día, Alejandro Figueredo, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, un placer saludarte a ti, a todos los amigos de Punto de Encuentro. Como siempre, feliz de poder reencontrarnos en cada semana. Hoy, para nosotros, el día del comienzo del otoño, ¿no? Ustedes felices porque está comenzando la primavera, pero acá la historia viene a contramano, así que bueno.
Pero es lindo el otoño, Figueredo, allá también es muy lindo.
Sí, acá tenemos 27, así que por ahora somos
claro.
Otoño con 27 grados es maravilloso.
Había pandemia, elecciones y además, y se murió la jueza, como para...
Bueno, sí, ese ha sido uno de los grandes temas, ¿no? Sin duda, que se produjo en la semana que terminó. Estamos hablando de la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Ruth Bader Ginsburg, que murió a los 87 años después de haber luchado contra un cáncer de páncreas, que era una figura muy reconocida, no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional, como una luchadora, como un símbolo de la lucha feminista, como una jueza progresista que integraba el máximo tribunal judicial en los Estados Unidos. Un tribunal cuyos cargos son vitalicios, ¿no? Y por ahí viene un poco la importancia de que el equilibrio a nivel ideológico esté garantizado en ese cuerpo. Y a partir de la muerte de Ruth Bader Ginsburg se abre otro tema, ¿no? Bueno, ¿quién va a ser el sucesor? Y con una particularidad, en la cercanía de las elecciones, que se van a producir el 3 de noviembre, muchos empezaron a debatir si era el actual presidente, Donald Trump, quien debe nominar al sucesor o a la sucesora de esta jueza fallecida, o si había que esperar a las elecciones para conocer el nuevo presidente de los Estados Unidos, que como ustedes bien saben, podría ser el propio Trump si gana las elecciones, si gana la reelección, o en otro caso, Joe Biden, que es el candidato opositor por el Partido Demócrata.
Pero Alejandro, ¿quién debe designarla? ¿Es el presidente de la República el que la debe designar?
Sí, es el presidente. Ajá. Es el presidente, eso está claro. Lo que no estaba claro era si era Trump en ejercicio o si habría que esperar, habida cuenta de la cercanía de las elecciones, el resultado de las mismas. Pero ayer Donald Trump públicamente se refirió al tema y ya adelantó que va a ser él, sobre el cierre de esta semana, quien va a designar a el sucesor o la sucesora de esta jueza que falleció. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Hay una preocupación, por supuesto, por el equilibrio que haya desde el punto de vista ideológico dentro del cuerpo, porque ya el presidente Trump ha de los vigentes integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya tendría tres opiniones, digamos, tres jueces puestos por el presidente Donald Trump, y eso abre de alguna manera un...
Queda un 6-3, ¿no, Alejandro? Quedaría un 6-3.
De preocupación. Claro, pero también es cierto que si constitucionalmente está amparado,
y sí,
Trump no va a tener mayores inconvenientes en llegar a su objetivo.
Sí, sí. Alejandro, la campaña está entrando en las etapas finales y se vienen los debates.
Sí, se vienen los debates. Ya se empiezan a anunciar los debates incluso locales. Acá vamos a tener debates nacionales, pero también debates a nivel local, porque el mismo día de las elecciones se van a estar votando otro tipo de cargos a nivel local, como el de los alcaldes, los gobernadores, en fin, distintos cargos que van a estar a juicio de la gente el 3 de noviembre, cuando se haga una elección que para nosotros es muy particular, ya lo hemos hablado, por principalmente no tratarse de una elección obligatoria, pero además con todo lo que rodea esta pandemia, con el voto por correo, un voto que se puede hacer de manera adelantada, y más que nada en esta campaña bajo sospecha, ¿no? Por todo lo que se está manejando, la posible injerencia de un montón de situaciones, realmente. Hasta estuvo en el tapete hasta las últimas horas del fin de semana, la famosa aplicación TikTok. Ustedes recordarán que Trump había adelantado que iba a suspender la descarga de esta aplicación china en los Estados Unidos. Primero había sido el 15 de septiembre la fecha tope, luego se había extendido una prórroga hasta el cierre del domingo pasado. Y sin embargo, en la hora, aparentemente, surgió un acuerdo comercial refrendado por Trump que permite entonces que esta aplicación china siga viva dentro de los Estados Unidos. Es más, tuvo un efecto boomerang, ¿no? Porque el fin de semana hubo un récord de descargas, porque mucha gente pensaba que efectivamente venía la prohibición y sí se podía descargar, y aquellos que ya la tenían en sus dispositivos móviles no tenían que descargarla. Lo que iba a pasar era que la gente después no la iba a encontrar más. Bueno, hubo un récord de descargas y después llegó la habilitación. Todo sigue como está. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, de alguna manera Donald Trump acusaba a esta aplicación o denunciaba públicamente que podía tener una injerencia directa en el resultado de las elecciones. Ustedes recordarán, para las elecciones anteriores, todo lo que se habló con respecto a la publicidad en redes sociales, en particular en Facebook, todo lo que pasó, todo lo que quedó al desnudo, producto de, bueno, cierta manipulación de la opinión pública. Ahora Trump apuntó a TikTok, todo quedó en la nada y, bueno, la gente puede seguir descargando esta aplicación de origen chino también aquí en los Estados Unidos.
Alejandro, en la elección pasada las encuestas no dieron el clavo y ya se generó una gran polémica, no solo en los Estados Unidos, en muchos países también hubo problemas con las encuestas. ¿Retomaron un poco la consideración de los ciudadanos o todavía están bajo la lupa?
No, siguen estando bajo la lupa, pero con una diferencia. Este año vuelven a dar el favoritismo al candidato, entre comillas, de la mayoría, ¿no? Porque en realidad no vamos a saber quién es el candidato de la mayoría, obviamente, hasta que lleguen las elecciones. Pero como Biden está encabezando la mayoría de las encuestas en la mayoría de los estados, la gente como que, bueno, sí, mira de reojo las encuestas, pero al mismo tiempo le quiere creer, ¿no? Entonces va a haber que esperar, por supuesto. Trump se afirma en eso, exactamente en la vulnerabilidad que tuvieron las encuestas en el proceso anterior, pero sobre todo en esa particularidad de algunos estados donde es muy importante la victoria. Es decir, poco puede importar un mapa de los Estados Unidos del 90% al lado de un mapa del 10% que puede ser decisivo en función de la representatividad que tienen esos estados, porque recordemos que los votantes votan a los delegados electorales, que son en definitiva quienes terminan eligiendo al presidente de los Estados Unidos. Pero esa cantidad de delegados electorales no es la misma, es decir, hay una relación con la población. Entonces es muy importante lo que pase en determinados estados para, en definitiva, conocer al presidente de los Estados Unidos. Pero encuestas se publican prácticamente a diario, hay encuestas generales, hay encuestas por estados, hay encuestas por estados que no son tan trascendentes, hay encuestas por estados claves, en fin. La información, el volumen es enorme y Trump lo que dice, no festejen por adelantado porque en las elecciones anteriores a mí me daban sepultado y aquí estoy.
Bien. Figueredo, un placer como siempre. Usted empieza alto, termina alto. Un placer hablar con usted.
Un fuerte abrazo, Nano. Nos reencontramos la próxima semana. No me preguntó por el tema de las tormentas, pero ya que anda en la vuelta.
Hablo del otoño, lo dejé. Sí, claro.
La tormenta tropical Beta. Ya nos gastamos todo el abecedario.
Sí, empieza Beta, ¿no? Claro.
Empezamos por el alfabeto griego, así que ya estamos en la tormenta Beta. En cualquier momento batimos todos los récords en esta temporada 2020.
Y los griegos son bravos, tengámoslo en cuenta. Un abrazo grande, que tenga un buen otoño.
Que pase bien, disfrute la primavera.